Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir.
Buenas noches a todos nuestros oyentes, esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que vuelve después de unas semanas de merecidas vacaciones para, por ejemplo, Nelson, también para nuestro director Sebastián Ríos. Muchísimas gracias a ambos por volvernos a dar este espacio y acompañarnos para seguirles trayendo este programa cada semana. Esperamos que no nos hayan olvidado mucho, ya que pueden encontrar nuestros programas a través de Spreaker, de Spotify, de iHeartRadio y de Deezer, por ejemplo. Entonces esperamos que no se hayan aburrido mucho estas semanas sin nosotros, porque hayan podido tener nuestro material. Lo crean o no, el hecho de que la música de hoy sea en francés no tuvo nada que ver conmigo y tuvo todo que ver con Zavala. Así que, pues hemos roto ahí un poco ese canon de relación para variar un poco. Y esto es porque hoy el programa va a estar dedicado a la escritura belga, a la escritora belga Marguerite Yourcenar. Pero bueno, eso lo hablaremos un poco más adelante porque ya ha llegado la mesa de trabajo y pues hemos estado trabajando en estas últimas, en algunas sesiones del programa con Sofía Ariza. Pero ya es absolutamente definitivo que nos acompaña en el programa, digamos, de manera permanente. Entonces quisiera darle la bienvenida a Sofi. Espero que ella, pues bueno, nos acompañe por todo el tiempo que nos queda de estudiantes acá en el programa. Y bueno, que le saque el mayor provecho que se pueda. Creo que Sofía ya llegó, entonces voy a saludarla de una vez. ¿Cómo ha estado, Sofía? Y bueno, bienvenida también al programa, ya definitivamente.
Buenas, gracias Daniela, gracias a todos. Estaba pensando ahorita como literalmente yo no sé nada de hacer de mí. Entonces, pues como siempre digo, qué felicidad volver a estar acá. Espero pues aportarle mucho al grupo, que ustedes también les guste el contenido que vamos a producir en estos meses. Nada, muy feliz y con mucho frío.
Y muchas gracias. No, está como haciendo muchísimo frío estos días, ¿no? Ahí estaba viendo que era por depresión tropical. Y bueno, como que se siente, ¿no? bueno, pero también nos acompaña hoy Daniel de Asa, como siempre. ¿Cómo ha estado, Daniel? ¿Qué tal ha estado el frío por su lado de la ciudad?
Buenas, bueno, pues primero también reiterar la bienvenida a Sofía. Espero que le guste, que construyamos un muy buen material. Segundo, gracias Daniela por la bienvenida. Y tercero, no, el frío, Dios mío, aunque suene contradictorio, es como un frío infernal, ¿no? Como que uno está como helado, como que es un frío que llega a los huesos, diría mi abuelo, pero pues ahí vamos.
Totalmente.
Sí, bueno, en unos momentos también nos estaba acompañando Juan Camilo Zavala, como siempre, que de nuevo fue quien hizo la playlist de canciones en francés. Esta vez ya no voy a recibir yo el bullying, muchísimas gracias. Esta vez
eso no estuvo. Yo no metí ahí la cucharada, mejor dicho. Pero entonces, ya que estamos aquí, podemos darle paso a nuestra sección de noticias. Y porque hoy les traemos datos curiosos sobre banderas y sobre las banderas del mundo. Entonces, vamos con esta primera sección de noticias, con nuestros datos, y luego sí tendremos una noticia que compartirles. Entonces vamos con esta primera sección.
Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir.
Estás escuchando La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Fármaco Soma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Empezamos entonces con esta sección, con nuestros datos curiosos primero. Entonces quisiera invitar, por ejemplo, a Daniel a que nos dé primero sus datos sobre banderas.
Bueno, pues mis datos sobre banderas son, o sea, como que cuando uno busca datos de banderas hay muchos datos, ¿no? Como que uno cree que las banderas son algo como muy aburrido y para nada, como que tienen muchas particularidades. La primera es que, por ejemplo, en la Declaración de Independencia de Filipinas se establece que los colores no son como puestos al azar ni nada similar, sino que son la conmemoración de los Estados Unidos y de la libertad de los Estados Unidos, que eso también pareció muy curioso, como que una bandera se base en otra bandera. Y la segunda, que me parece más que curiosa, como interesante y como un dato de cóctel de esos raros, es que la bandera paraguaya es la única que tiene dos diseños distintos en un lado, ¿no? O sea, anverso y reverso, o sea, tiene dos lados que incluso tienen símbolos diferentes dentro de la bandera dependiendo del lado, que eso también me parece súper particular, como que una bandera que tenga dos lados, nunca lo había pensado, y pues miren, está acá al lado en Paraguay.
Bueno, eso sí está muy curioso, muchas gracias, Daniel. Ahora, si quieres, Sofía, nos puede contar los datos que nos trajo.
Sí, claro. Bueno, el primero que encontré súper interesante es que Dinamarca tiene la bandera más antigua del mundo. La llaman la Danemarca y lleva ondeando desde hace 795 años. Entonces, como para la gente que no recuerda cómo es la bandera de Dinamarca, es tiene un fondo rojo intenso y hay una cruz blanca escandinava que representa la cristiandad. Esta bandera tiene una leyenda y es que se cree que la bandera fue enviada a los daneses por el mismo Dios en 1219 para que la colgara durante la batalla de Lindanil, que es hoy la capital de Estonia, que se llama Tallin. Quería darles como una ñapa, hay muchas otras banderas nórdicas que también tienen este diseño, como la de Noruega, la islandesa y la finesa. Y la segunda, o bueno, el segundo dato, es sobre la bandera de Nepal. Esta tiene una forma de dos triángulos superpuestos, ¿sí? No es rectangular. Y lo que significan estos triángulos es simbolizan el Himalaya, ¿sí? Además, esta bandera tiene el sol y la luna que están plasmados. Y el significado de estos dos símbolos es que representan la familia de los reyes.
Bueno, muy interesante. La verdad que he visto yo de la bandera de Nepal, pues hace bastante rato, porque me parecía bien curioso que es de las únicas como bandera de Suiza que no tienen una forma rectangular. La de Suiza es cuadrada y la, pues, la de Nepal es, como bien dijo Sofía, dos triángulos. Digamos, no voy a parar a hacer acá geómetra, isósceles, no estoy segura de si son isósceles, pero superpuestos y es bien curioso.
Los datos que les traigo, una tiene que ver también con la bandera de Filipinas, y es que esta cuenta con una bandera, digamos, con un arreglo de esa misma bandera que se usa en tiempo de guerra. Entonces, por ejemplo, pues tiene los mismos elementos que la bandera nacional, digamos, en tiempo de paz, pero se diferencia en que cuando es en tiempo de paz, el color superior, digamos, hay un triángulo lateral blanco con un sol, y arriba hay una franja azul, la mitad, y la mitad de abajo es roja. Pero cuando está en tiempo de guerra, la parte superior se vuelve la roja y la parte inferior se pone la azul. Y incluso esto, cuando se pone la bandera, digamos, vertical, por eso, digamos que la forma, no sé, lógica, o la que uno intuiría de la bandera de Filipinas, es que como en la parte superior está el azul, ¿cierto?, en tiempos de paz, que pasaría a estar a la izquierda cuando se pone verticalmente la bandera y queda el triángulo blanco hacia abajo. Pero no es así, porque se tomaría como que está más predominante el rojo si está a la derecha, entonces solamente se vuelve a invertir. Tiene un montón de protocolos la bandera de Filipinas, como ya se puede ver, pero bueno, este es el dato curioso, porque esto pues se definió también entre la década de los 40 y de los 50, entonces eso me pareció interesante. Y de pronto, como algunos oyentes sabrán, hay muchos sitios que tienen sanciones, ya sea multas o ya sea en años de prisión, por faltar al respeto a las banderas o a los símbolos patrios. Colombia era una de estas, hasta que pues ya se dejó de lado la pena de prisión en 2009, pero Argentina, al menos hasta el año 2013, no sé si hasta ahora, lo mantenía hasta 2013, cuando se dio un concierto de Justin Bieber en Buenos Aires, y los fans le lanzaban banderas al escenario, pues para que, ¿no? Siempre se lanzan cosas, entonces esperaba que él de pronto recogiera la bandera y la mostrara y hiciera algo, pero hizo todo lo contrario. Esencialmente la pateó y la corrió con la base del micrófono, y pues obviamente eso fue una ofensa muy grande para, no solamente para sus fans, sino para todo el pueblo argentino. Evidentemente a Justin Bieber no lo multaron ni fue a prisión, porque pues nos hubiéramos enterado, pero se fue suficiente, digamos, una disculpa de Twitter bastante floja, pero bueno, era 2013 y la gente todavía no esperaba demasiado de las disculpas hechas por Twitter. Pero bueno, ese es el dato curioso de la bandera, por ejemplo, Argentina, que sí tiene sanciones, pero pues creo que es un poco complicado que a los famosos se les exija mucho de eso. Pero bueno, ya terminando entonces esta pequeña micro o subsección de los datos curiosos, pasamos con
el segundo, Dani, que aparecieron otros dos datos que yo creo que también son interesantes. Perfecto. Que pues vale la pena mencionar, ¿no?
Sí, sí.
Como dijo Daniela, la verdad no hay, uno pensaría que las banderas son muy uniformes en el sentido en que pues nosotros siempre hemos visto la nuestra de manera rectangular, la de Estados Unidos de manera rectangular, pero imagínense que pues la mayoría de las cosas tienen sus excepciones. En las banderas rectangulares, la bandera de Suiza y la de Ciudad del Vaticano son cuadradas. Y, como pues yo mencioné anteriormente, Nepal también tiene una bandera algo particular, y es que esa tiene 5 lados, y la forma con la que es conocida es la de doble pendón. Otro dato interesante es que es de la bandera de Brasil, y es que esa bandera es un poco compleja en su significado, ¿no? Ya que la disposición de las estrellas corresponde a las 9 constelaciones que se ven desde el Río de Janeiro, y cada una de las 27 estrellas simboliza uno de los estados de Brasil. Esta es una obra preciosa en la que el cielo azul representa el disco del cielo nocturno y la banda blanca el ecuador.
Perfecto, muchísimas gracias, Sofía, por esos dos datos adicionales muy buenos. Entonces ahora sí, pasamos a la noticia que les traemos hoy. Entonces, Daniela, adelante.
Bueno, muchas gracias. hay que retomar, digamos, 1984, las nociones de noticias para que se puedan salir informados y no solamente hablando de banderas. Y me parece que es una noticia bastante pertinente y particular y muy, muy bonita desde mi experiencia personal. Y es que en general, en el 2021 se están conmemorando, se están recordando los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, uno de los más grandes y que, si ustedes me preguntan, es uno de los poetas más increíbles que uno puede encontrar. Él murió el 14 de septiembre de 1321 a los 56 años, pero desde, en general, desde todo este 2021, Italia ha hecho una especie de conmemoración mediante redes sociales donde invitan otra vez a leer la Divina Comedia, otra vez a recordar a Dante y otra vez como de reconstruirlo desde su muerte. Cabe también explicar que la muerte de Dante fue una muerte llena de tragedia casi literaria, si ustedes me preguntan, ya que él tuvo una condena de exilio por todos estos problemas de la construcción del Estado italiano. Recordemos que Dante Alighieri no vivió en una Italia conocida, homogénica, consolidada y formada, sino que vivió en este momento donde los estados italianos estaban combatiendo los poderes para construir, digamos, un estado muy tardío que va a ser el italiano. Entonces, lo que sucede es que él era uno de los representantes de Florencia y, en medio de estas disputas de poder, le dicen que tiene que estar en el exilio. Y cuentan los expertos biográficos que el exilio para él fue algo peor que incluso la muerte misma, porque el exilio fue volverse migrante sin territorio, sin pasado y sin poder volver, algo que lo llevó a una especie como de depresión y terminó, pues, falleciendo, como les digo, 700 años de la muerte de uno de los más grandes, de uno de los italianos más grandes. Y también es un momento que aprovecho, disculparán ustedes, para invitarlos a leer. Hay que leer a Dante Alighieri, hay que leer otra vez la Divina Comedia, que siempre va a tener cosas para decirnos.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Y pues a nuestros oyentes, sí, recalcar, digamos, esta invitación. Obviamente nosotros no tenemos ningún contacto con el gobierno de Italia o el Ministerio de Cultura de Italia para hacer esta cuña, pero sí un contacto más bien con la obra de Dante para recomendarla. Entonces, esta fue nuestra sección de noticias. Muchísimas gracias. Pasaremos entonces ahora sí a nuestra sección principal, en donde, como ya les dije, vamos a hablar de Margrethe Jursenar. Entonces, bueno, vamos adelante con esta sección.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Ni ampararse del día bajo el árbol de nieblas, ni morder el verano en las frutas dormido, ni besar en los labios lentos de tinieblas al muerto evaporado y vano de haber sido, ni penetrar el centro del álgebra frío, ni en el vacío clavar la máscara infinita, ni sembrar el olvido en el glorioso río y derramar la nada en la tumba bendita, ni rozar, amor mío, tu boca entregada, ni su deseo quemar sin la llama esperada, ni arrastrar en el cuerpo rendido la herida, ni rezar con las manos juntas de la pena, pero traer consigo en la noche serena el hondo corazón donde sangró la vida.
Bueno, hemos entrado entonces a esta sección con un poema que está en la voz de Tomás Galindo. Y entonces, bueno, quisiera comentar de pronto un poco qué encontramos en este poema, por ejemplo, Daniel o Sofía, ¿qué creen que podemos sacar de ahí para esta pequeña introducción a la vida de Yourcenar antes de empezar?
Pues, o sea, digamos que, si ustedes me preguntan, es uno de los poemas más bonitos que trae Yourcenar. O sea, también hay que darle el contexto que ella es una de estas escritoras universales que no solamente se decantó por un género, sino que amplía, digamos, sus horizontes de escritura y de narrativa. Y yo siento que acá, en un firme, el firme propósito, lo que nos invita es a pensar también dos dinámicas que no sé, o sea, siento que son muy bellas, como que un juego desde las temporalidades, ahí sí jugando y entendiendo que Yourcenar era una fanática por las lógicas de la historia, de al fin, si el futuro y el pasado van a ser tan divididos, y segundo también es como con las pasiones del ser humano, que también eso me parece bastante bonito, que también uno lo puede recorrer y recordar en muchas de las obras de Yourcenar. Entonces yo siento que este es un poema bastante como preciso para empezar a dar una entrada a, primero, los temas que nos va a traer Yourcenar en su obra, y segundo, a ella cómo ve el mundo desde su obra, ¿no? Ella ve el mundo desde un juego con los pasados, los futuros y los presentes, digamos, ella juega con la historia misma de la humanidad y también con las pasiones humanas.
Perfecto, muchísimas gracias, Daniel, por esta, pues entonces, introducción a lo que vamos a estar viendo, ¿cierto?, de Yourcenar. Pero siento que también vale la pena entonces empezar a hablar un poco de la vida de ella y un poco cómo eso la forma y la lleva a ser lo que es pues esta figura de la literatura. Entonces creo que Sofía nos trae bastantes elementos de la biografía de ella. Entonces, Sofía, adelante.
Bueno, antes de comenzar, quiero disculparme por mi francés. Si llego a pronunciar algo malo, por favor, no, que no haya hecho.
No, tranquila, acá este programa cuenta con traductora oficial del francés, básicamente nuestra conductora, perfectamente podríamos hacer el programa en francés, entonces no hay problema, acá se puede solucionar.
Ah, pero yo ya le había dicho a los oyentes al principio que el tema y la música no la había puesto yo. Entonces esta vez no, el bullying no lo recibo, lo rechazo por completo.
Este es un programa sin hate, diría Nancy.
Muchas gracias.
Bueno, el personaje de hoy, como ya lo mencionamos, es Margarita Yourcenar. Ella nació el 8 de junio en Bruselas, Bélgica. Su madre se llamaba Fernand de Cartier de Marché, quien venía de una familia aristocrática belga. Lamentablemente, la señora falleció debido a complicaciones del parto, dejando a Yourcenar de 10 días de nacida y al cuidado de su padre Michael René Genevoix de Cravencourt. Este se hizo cargo de su crianza y vamos a ver que influyó mucho en la vida de Yourcenar. En los primeros años de su vida estuvo viviendo con su abuela Noemi Dufresne al norte de Francia en St. John's Coffee. Desde muy pequeña demostró que era muy hábil, ya que con solo 8 años aprendió latín y griego clásico. De igual manera, algo que ayudó mucho como a que fuera una excelente escritora es que ella desarrolló a muy temprana edad este hábito de la lectura y la llevó a interesarse en autores como Racine, Virgilio, Aristófanes y muchos más. Un constante en la vida de Yourcenar fueron los viajes y estar en continuo movimiento, costumbre que aprendió del viaje, ya que al fallecer su abuela y ella cumplir 10 años, se volvieron a Ostende, ciudad de Bélgica. Cuando inició, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, se tuvieron que volver a huir y se refugiaron en Londres. Y antes de que terminara esta guerra, se trasladaron otra vez a París, lugar donde Yourcenar desarrolló su interés por la obra de Romain Rolland. Después de la guerra, se trasladaron a Monte Carlo y posteriormente se ubicarían en Montreux, donde su padre, luego de que le diagnosticaran cáncer, pues decidió suicidarse. Antes de que aquello sucediera, el señor había impulsado un poco este amor por la escritura y le había pagado a Cisternat las publicaciones de dos poemarios escritos por ella. El primero, en 1921, llamado Jardín de las Quimeras, donde se reinterpretan mitos griegos, y el segundo, en 1922, llamado Los dioses no muertos. Una vez Cisternat ya fue un poco más adulta, ella comenzó los estudios universitarios y se especializó en cultura clásica, y al mismo tiempo empezó a publicar obras. Esto dejó que, en 1928, publicara su primera novela, Alexis o el Tratado del Inútil Cobarde. En 1934, después de visitar Italia, publicó El Denario del Sueño, donde establece la diferencia entre el sueño y la realidad, y luego publicó L'amour conduit la de la fe, en 1934, que es una colección de tres cuentos. Volvió, vamos a ver que ella ama viajar, entonces una vez publicó estos tres cuentos, decidió viajar a Grecia, lo cual la inspiró a escribir una serie de ensayos compilados en el libro Viaje a Grecia. De igual manera, nació Fuegos, de 1936, que es una obra claramente lírica, llena de relatos míticos y legendarios. Nosotros también podemos ver estos rasgos de que ella mezcla un poco la historia, su imaginación y reconstruye otra vez el relato en su obra Cuentos Orientales de 1938. Al año siguiente, es decir, 1939, se publicó El Tiro de Gracia, en la cual está basada en un hecho real, una historia de amor y de muerte en una nación desolada por las luchas antibolcheviques. Debido a la Segunda Guerra Mundial, Cisternat se tuvo que trasladar a Estados Unidos y echó raíces en Maine. Aquí inició su trabajo como profesora de literatura comparada en Sarah Lawrence College y tradujo algunas obras de Virginia Woolf, Henry James y Kate Kavafi, entre otros. En esta época, Cisternat ganó reconocimiento gracias a su obra Memorias de Adriano en 1951. Esta obra fue una reconstrucción histórica realizada gracias a la documentación de la vida del más ilustrado de los emperadores romanos. Luego, en 1965, llegó Opus Nigrum, la cual gira en torno a la figura del médico alquimista y filósofo Zenón. Cisternat en su vida dejó de viajar y ya como en sus últimos años, ella visitó África, lugar en el que terminó la redacción de Cómo el agua fluye, publicado en 1982, y Mishima o la visión del vacío, que también es conocido como el ensayo de Mishima y que fue publicado en 1981. Al ser considerada una de las mejores autoras de novela histórica, era evidente que pues, ella sería galardonada con premios y reconocimientos. El primer premio que recibió fue el Premio Femina en 1968. En 1980 se le reconoció como miembro de la Academia Francesa, lo cual la convirtió en la primera mujer en ocupar esta posición. Y en 1986 fue galardonada como con la Legión de Honor Francesa. Y esa es la vida de esta señora que pues, fue muy brillante.
Bueno, pues un resumen supremamente bien hecho. Muchísimas gracias, Sofía.
Como que es un resumen que hubiera hecho Yurcenar, ¿no? Como que es un resumen muy detallado.
A ver,
pero bueno, yo siento que eso, hay que resaltar dos o tres puntos bastante importantes de la vida de Margarita Yourcenar. El primero es que desde siempre ella estuvo atada al exilio, a la migración, al viaje. Entonces, muchos de los biógrafos de ella la consideran una escritora universal por este desapego, esta desterritorialización, como dirían, ya que pues tanto por cuestiones del azar como pues por cuestiones de las guerras mundiales, por cuestiones familiares, ella estuvo siempre saliendo de un territorio y construyéndose a partir de esos viajes, y a mí eso me parece como bastante importante, bastante llamativo, ya que son los mismos viajes los que invitan a pensar a Yourcenar desde lo universal, pero con temas particulares, es decir, acá ya estoy botando o esbozando algunas ideas para pues nuestros temas ahorita después de la pausa, y es que yo siento que una de las grandes de la magia de Yourcenar es que con temas particulares y precisos nos habla de lo universal, y eso o esa cualidad obviamente detrás de una disciplina muy importante también se da porque conoció lo universal, tuvo que viajar, viajó y le gustó. Entonces a mí eso es una de las cosas que me parecen más importantes. Y lo segundo, rescatando mucho de lo que dice Arisa, es que ella desde pequeña empezó a generar su disciplina y su construcción narrativa. Estamos hablando de que ella a los 16 años ya estaba sacando poemarios y estaba pensando en su primera novela. Entonces también vemos que es una construcción desde la disciplina, lo que vamos a encontrar después en sus obras cumbres como Memorias de Adriano o Opus Nigrum. Y es que desde siempre ya se construyó, se escribió desde pequeña, se pensó como escritora. O sea, pensemos de que incluso el Yourcenar que conocemos es su apellido literario, ¿sí? Ese no es su apellido pues paterno, sino fue una reconstrucción desde la palabra misma del apellido a generar su apellido como literario, que después va a ser aceptado en Estados Unidos. Pero entonces estamos viendo cómo desde la migración y desde la disciplina vamos a conocer una de las grandes autoras que nos ha dejado pues la lengua francesa. No sé si Daniela tiene algo más que apuntar, que decir.
Pues digamos que sobre la vida de ella, por ahora creería que no. Creo que ya todo está supremamente tratado. Voy a hacer, digamos, de pronto sí, pequeñas referencias más adelante a cómo su, pues precisamente esto que dice Daniel, esta disciplina, este interés desde tan temprano va a ir forjando su identidad como escritora en cuanto a su estilo. Pero para no adelantarnos a eso, vamos entonces a nuestra pausa institucional y después de la pausa sí ahondaremos ya en su obra y en su estilo. Entonces, bueno, por favor no se despeguen, volvemos en unos minutos con más de Yourcenar.
Únete a la mala hora.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
A todos los internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment. Solo éxitos, la franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por Urrosario Radio.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participe, la convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
De nuestra pausa. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Bueno, ya que hemos tratado entonces los elementos biográficos, ¿cierto?, de Yourcenar, podemos pasar a hablar de su estilo y de los temas que trataba. Y quiero acá entonces aventurarme un poco a hacer un primer aporte más bien, y es que a mí me llama mucho la atención esto que nos contaba Sofía del interés temprano que tuvo sobre estudiar latín y griego clásico entre los 10 y los 12 años. No sé si estoy ya de pronto leyendo demasiado entre líneas, pero de pronto eso tiene un aporte importante a su estilo, ¿cierto? Porque bueno, digamos que se siente un poco casi que renacentista un poco el estilo de Yourcenar, aun si es tiempo después, mucho tiempo después, se siente un poquito como esta cercanía, ¿cierto?, siempre al humanismo, que pues sabemos que es un tema que se retomó muchísimo en Europa después de haber de nuevo retomado el estudio sobre la literatura, digamos, antigua, o los acercamientos antiguos en latín y en griego. Entonces de pronto me atrevo a decir que quizás esto tuvo alguna influencia en su forma de hablar y de precisamente tratar esto como tan universalmente, como nos decía Daniel, porque si no estoy mal, ella nunca estuvo, digamos, muy pegada a la vanguardia o al existencialismo que la rodeaba en esa época en la literatura. Entonces por eso me aventuraría a decir, si estoy diciendo burradas, por favor alguien corríjame, pero me atrevo a decir eso. Pero bueno, entonces abro entonces para que Sofía y Daniel también nos traigan sus aportes sobre los temas tratados por ella y su estilo.
Bueno, pues yo creo que lo importante, y retomando, pues Daniela sí tiene razón cuando ella dice que lo griego y lo latino, sus conocimientos desde sus primeros momentos de vida, la llevaron o la invitaron a construirse desde el estilo y desde el tema. Porque pues efectivamente, si ustedes, como que uno empieza a revisar su obra, tiene dos particularidades que me parecen precisas y que me parece muy interesante traerlas a colación. Y es que los primeros estilos que ella trabajó son estilos que se consolidaron en la época clásica de la literatura. Es decir, poemas, pues que de por sí, ya hablando de Dante, sí, o sea, como que poemas ha habido siempre, ¿sí? Y también el género que había sido como, y que incluso en la actualidad también está mandado, pues no mandado a recoger, obviamente no hay ningún estilo mandado a recoger, sino que los escritores ya no lo usan, y es el género epistolar. Porque, por ejemplo, la primera novela que ella saca, que es Alexis o el Tratado del Inútil Combate, que es una novela buenísima, es extremadamente epistolar. O sea, si ustedes me preguntan, esa novela es una carta de una persona que vive ciertas particularidades por ciertas como condiciones personales en una sociedad retrógrada. Esa es como la conclusión, la sinopsis y el abstract. Entonces, como que el género epistolar vuelva a surgir con ella, me parece muy importante, muy, muy llamativo, y como que es un tributo a la época clásica y renacentista de la literatura, porque al final, si uno recuerda, el género epistolar se consolidó, fue en esa época, ¿no? Con los últimos clásicos y con el gran auge del Renacimiento. Entonces yo siento que eso es lo primero que había que decir. E incluso, si ustedes como que son cositeras, digámoslo así, podríamos llegar a afirmar que Memorias de Adriano es género epistolar totalmente, aunque pues es una carta bastante particular, es una carta muy grande, pero sigue siendo epistolar. Entonces digamos que yo siento que eso es muy importante, y otra de las cosas que me parece bastante, bastante como destacado es el tema de ella. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, son temas universales, son temas que abordan y se preguntan sobre la función del pasado en la actualidad, que eso también me parece bastante como bonito de ella. Y segundo, que son temas que no respondieron a las modas de la época, o sea, ahí sí con todo respeto de Daniela, pero pues esos franceses en esa época como que solo estaban escribiendo de lo mismo, ¿no? Como que si uno quería ser parte del círculo cultural de Francia tenía que poner dos o tres frases y ya estaba siendo aceptado. Lo que hace Jursenar desde el exilio, desde la migración, desde el viaje constante, es construir sus temas sin importar que está hablando lo demás. Es decir, imaginémonos que en la década de los 40 a los 50 la mayoría de literatura, no solo francesa, europea e incluso me atrevería a decir mundial, está hablando sobre cuestiones de totalitarismo, sobre cuestiones de la guerra, sobre lo que ella hace es coger a Adrián, un emperador de hace un jurgo de tiempo, y decir, bueno, vamos a sacar las memorias de él. ¿Que uno puede sacar y extraer reflexiones de la época que ella vivió? Sí. ¿Que uno puede extraer sus miedos de los totalitarismos y los fanatismos? También. Pero digamos que es como que nos trae un tema del ayer para hablarnos sobre la humanidad y la actualidad, que eso también me parece muy particular y muy bonito de ella.
A mí me gustaría agregar algo a lo que dijo de Asa, y es que yo creo que una de las características que hace, bueno, aspectos que hace muy interesante en Jursenar es esta reconstrucción de los mitos, pero no es que usted vuelva a leer el mito como lo han contado durante muchos años, sino que ella le agrega este toque como de profundidad, ¿no? Donde aún así, aunque ella haya sido independiente de las corrientes en las que se cultivó o en las que había en la época, yo sí siento que en algunas de sus obras sí se llega a tocar un poco como el yo de los personajes, ¿no? Y eso es interesante porque siento, bueno, es la primera vez que yo leí este tipo de obras, ¿no? Y también es muy curioso la manera en la que la obsesión de ella por la historia, ¿no? Porque desde pequeña aprendió, digamos, latín, y estas lenguas así súper antiguas. Y el hecho de elegir también leer como literatura, enseñar literatura comparada y estar dedicada en su vida universitaria a este tema de la historia, también creo que la cultivó en su conocimiento para hacer cosas muy buenas y que no fueran, digamos, súper pretenciosas, como a veces uno se encuentra con otras obras, ¿no? Me parece que, o sea, los temas que ella escogió, porque se notó que el interés de ella era los territorios orientales, e hizo un estudio muy bien a pesar de ella ser de Bélgica, ¿no? Entonces, sí, esa quería como portar.
Yo quisiera comentar algo que pues, me surge con lo que Sofía está diciendo, y es que pues, al final yo siento que de las cosas más o mejor logradas de Jursenar es cómo se aproximó al mito. Porque cuando uno encuentra en la mitología las narrativas, si uno es un buen lector, que yo siento que Jursenar fue una excelente lectora de la mitología, los mitos son atemporales, los mitos no juegan con un tiempo, sino con una situación, y la situación comúnmente se vuelve universal. Por ejemplo, Ícaro, que fue el primer tema que ella publicó en sus poemas, que fue su reinterpretación. Una persona que trató de volar. En la actualidad, si uno pone esa frase, como que suena hasta cliché y como que no se entiende. Pero al final es una persona que trató de salir de su comodidad y trató de ser otro, a pesar de las adversidades. Entonces, como que en general las luchas mitológicas y los personajes mitológicos siempre van a estar acomodados a las temporalidades de la sociedad, porque al final la mitología no habla de la historia, sino de la sociedad y de la humanidad, que eso también me parece muy bello y que siento que Jursenar sí rescata y exalta de una manera precisa, porque al final del día uno cuando revisa la mitología, y sí, dato curioso, a mí me encanta leer mitología y por eso lo digo, es que la mitología sí se vuelve atemporal, la mitología no va a responder a los años, la mitología va a responder al ser humano, y yo siento que esa es de las grandes cosas que Jursenar nos deja, tanto en su estilo, como su tema, como en sus obras.
Sí, yo creo que hay bastante de esto, digamos, de tratar tratar temas que precisamente al no obedecer al tiempo, pues siguen no obedeciendo al tiempo, un poco pues para siempre, ¿no? Siempre, entonces va a ser supremamente, no quisiera decir contemporáneo, no encuentro la palabra, pero sí como relevante para el contexto, leer todas estas cosas que no están encasilladas en un tiempo o a una corriente específica, y eso siempre es muy, muy interesante. Pero con respecto a su estilo o a su enfoque personal, pues estuve revisando una entrevista que hizo en 1983, en la que habla de una paradoja, digamos, ¿cierto?, del escritor. Sí, ella mencionaba que, por ejemplo, Diderot había escrito La paradoja del comediante. Ella decía, también existe una paradoja del escritor, y es que hay dos cosas que pasan, que son completamente contradictorias, pero que son verdaderas y que deben pasar al mismo tiempo, independientemente de que sean contradictorias o de que suenen contradictorias. Porque la primera dice que el escritor debe ser completamente sí mismo y que debe dar su aporte personal al tema que está tratando, pero que al mismo tiempo debe olvidarse de sí mismo y salirse de sí mismo, para no creer, digamos, no caer más bien en la mala literatura, lo que ella dice. Ella sí habló en un momento de mala literatura, y no era como lo que decía Sofía, de algo pues pretencioso. Ella simplemente decía como la mala literatura sale de un escritor que cree que porque tiene algo, tiene una idea, tiene algo pensado, cree que cree algo, tiene una idea suficiente para un libro, que está preparado para escribir un libro. Y ella dice, no, eso no es cierto. Y además ella establece ahí también un comentario que es bastante válido, y ella dice, la mala literatura no tiene edad. No es necesario que eso suceda en una persona joven, puede ser también una persona con muchos años que simplemente no tenga este criterio de escoger, sí, yo tengo una idea, pero ¿qué suficiencia tiene esta idea para llenar un libro? ¿Cierto? Y a ella creo que su relación con todos estos temas orientales lo llevó a la psicología oriental, y ella mencionaba en esta misma entrevista cómo el compromiso o la entrega completa a lo que uno está haciendo es como el secreto para lo que sea que uno quiera hacer. Ella menciona un proverbio chino que dice, cómo gobernar un imperio toma lo mismo que freír un pescado pequeño. Y esto, obviamente, fuera de contexto, uno como que no puede hacer la conexión, pero ella explicaba que es como esto, como entregarse, como todo necesita la mayor atención posible. ¿Para qué hacerlo mediocremente? ¿Sí? Entonces creo que esto fueron ideas que fueron alimentando la forma en la que ella escribía, y por eso podemos encontrar una redacción tan clara, tan agradable, tan fluida, que realmente pues es bastante única. Uno creería que todos los escritores deben tener esas características, y en realidad no. En algunos casos la gracia es encontrar cómo organizar ideas dentro de un cierto desorden, pero creo que Yourcenar sí es muy característica en su forma de ser tan bien articulada. Eso es como el pequeño aporte, o más bien gran aporte, largo aporte, que quería traer sobre su tema, su estilo y su forma de aproximarse a ellos. Entonces, bueno, quisiera preguntarles qué consideran que debamos como mencionar más.
Pues yo siento que otra de las cosas que hay que mencionar es cómo ella abordaba los temas, ¿no? Digámoslo así, cuando uno revisa los ensayos de ella, son ensayos que dialogan con los problemas humanos y con la literatura universal, que eso me parece bastante, bastante bonito. cuando uno revisa la narrativa de los poemas, como les dije, uno encuentra, por ejemplo, en la narrativa, basándome en Memorias de Adriana y Opus Nigrum, temas tan precisos como que, o sea, pensemos en Opus Nigrum, es la historia de una persona que tenía el pecado de la sabiduría, como dicen en la novela. El pecado de la sabiduría es una cuestión precisa, efectivamente, en la novela, con todos estos juicios de valor, con toda la sociedad que se estaba viviendo en esa época, que era anquilosada, le tenía miedo al conocimiento y a la sabiduría, pero que al final es extremadamente universal y el lector lo puede trasladar a cualquier momento, a cualquier espacio y a cualquier circunstancia. Yo siento que es una de las cosas más importantes y el mayor impacto de la literatura de Yourcenar es que es de lo preciso, tanto del mito como del pasado, como del hecho histórico, nos invita a plantearnos los problemas universales que han acompañado y, lastimosamente, para bien o para mal, acompañarán a la sociedad.
A mí me gustaría mencionar que pues ella escribió de todo, ¿no? Escribió poemas, escribió novelas, escribió cuentos, hasta tiene obras de teatro y pues claramente escribió ensayos. Algunos de los ensayos que ella pues escribió, valga la redundancia, fue pues, Mishima o La visión del vacío, que se los mencioné y que fue publicado en 1980, también A beneficio de inventario en 1962, El tiempo, Gran escultor en 1963 y mucho más. ¿Por qué quería mencionar los ensayos? Porque pues si a usted le está interesando más de Yourcenar y dice, hey, yo quiero leer de ella, pero además de tocar la historia que más toca, pues esta señora era tan brillante, ¿sí?, que hacía reflexión de la naturaleza filosófica sobre la existencia de sus personajes. Y tengamos en cuenta que también lo dijo Daniel, ella también estaba muy inclinada a escribir de la mitología y la mayoría de sus escritos están inspirados en la mitología. Se orientan sobre sus regresos. Y aquí ella logra hacer esta reflexión de la existencia de cada personaje a pesar pues, del tiempo, de la religión, ¿sí?, del arte o de lo que se consideraba arte en ese momento. Entonces, pues los ensayos de ella, acá una nota muy personal, son muy buenos y logran transportarlo y logran como que introducirlo en las preocupaciones de alguien que estuvo vivo hace 1000 años, 200 años.
Sí, de acuerdo. Digamos que dentro de los ensayos lo que pues quisiera también ahí mencionar, pues para no repetir tanto, pues es cómo ella efectivamente puede como ser de las pocas personas que desmenuza todo como la obra y la visión de Mishima. En este ensayo que es bastante largo, depende de cómo se quiera ver, ella pues sí hace como una, no sé, como una contextualización, como una forma de quitarnos como este velo de lo exótico que le ponemos los occidentales a lo oriental, para poder como entender en contexto qué pasaba con Mishima, qué quería decir, como un poco traducir a occidental todos los simbolismos y todo lo que quiere decir Mishima desde su cultura oriental, y un poco, sí, no sé, creo que solamente puedo usar la palabra traducir qué quiere decir Mishima hacia los occidentales. Eso me parece bastante rescatable, y pues muy relevante, como pues lo decía Sofía en cuanto a los ensayos.
Yo creo que una de las cosas que nos faltó ya para cerrar este ciclo es que hay que destacar la enorme labor que ella tuvo de traducción. ¿Por qué? Porque ella, además de todas sus labores de pedagogía y de escritora, ella jugó con la traducción y al final yo siento que la traducción también le dio muchos insumos para conocer cómo se pensaban en otras sociedades y en otras épocas. Este es como un aporte, un pie de página, si lo pueden llamar así, pero sí es como el rol de la traducción en los estilos y en la manera como Justenar se acercó a la literatura. Siento que también fue clave, porque al final la traducción es un ejercicio de escritura de cómo pensaba el autor original, y eso yo siento que uno lo puede como rescatar de las múltiples obras que saca Justenar, es que sí, como que piensa en un otro lector, en un otro escritor, y creería que se le dé mucho su labor como traductora.
Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, antes de cerrar, quisiera entonces preguntarles a Daniel y a Sofía, ¿cuál es su obra favorita de Justenar y por qué?
Bueno, en lo personal, y creo que ha sido como una de, es, ha sido una de las cosas que más he recordado, se llama el cuento de cómo se salvó Juan Jo. Porque me gusta, primero porque fue el primer cuento que leí cuando pues en el grupo de literatura, causó mucha controversia, a la luz de hoy todavía no tengo mi posición, y es un cuento que en serio a ustedes los va a transportar a una época. Los recomiendo que se lo lean y que si en alguna oportunidad nos llegamos a encontrar, me digan ustedes qué pensaron del final. Y es, o sea, no es tan largo, me parece demasiado ameno para leer y sí, no.
Bueno, pues mi obra favorita de Justenar, además de Memorias de Adriano, que pues sobra decirlo, es un cliché, pero es perfecta. Es una que no conocen muchos, pero que creo que es bien bonita para la humanidad, digamos, que se llama Alexis, el Tratado del Inútil Combate. Es una carta, no es tan larga, es una novela más bien corta, que habla de las dificultades de vivir en una época donde uno no es aceptado, ¿sí? No quiero hacer spoilers, pero sí es como que una persona con una orientación sexual no aceptada por una sociedad anquilosada, anacrónica, troglodita, lo que hace es hacer una reflexión a partir de sentirse un otro excluido, casi migrante, no solamente del territorio, sino de la vida misma. Y es muy bonito leerlo, uno se conmueve, uno reflexiona, uno piensa de por sí para sí dos, como las dos funciones, ¿no? De reconocer al otro como un igual, ¿sí? Reconocerse, digamos, en espacios de la diversidad, que es como una de las metas de la democracia, y si sale mi lado ñoño, y también es como comprender todas las facetas de los seres humanos, me parece. Es obra muy bonita, no es tan conocida en la actualidad, pero se sigue consiguiendo, totalmente recomendada y vale la pena como acercarse a eso.
Bueno, muchísimas gracias. Yo menciono muy rápidamente la que más me ha gustado de lo que conozco de Justenar, que pues obviamente no es toda su obra, pero es un cuento que se llama La Sonrisa de Marco. Es espectacular. Les recomiendo que lo lean, no es tan largo, realmente hay como muchas cositas entre líneas que tienen mucha, mucha gracia y generan mucho interés, entonces les recomiendo también eso. Creo que ya estamos un poco cortos de tiempo, pero de pronto podemos hacer una rapidísima recomendación general, ya no de Justenar, para cerrar el programa.
No, mi recomendación va a ser muy rápida. Hay que leerse El Cadáver Exquisito de Agustina Masterrica. Ya sé que ustedes se la están leyendo. Gran novela, muy buena, una distopía perfecta. Y Juan Camilo Zavala, si escucha este programa y llega hasta acá, por favor mande un emoji de un mico. Y nada, vamos a ver si nos escuchó Zavala. Muchas gracias.
Listo. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias también a nuestros oyentes por seguirnos acompañando, digamos, un semestre más de producción de este programa. Muchísimas gracias a Nelson por acompañarnos y hacer esto posible, como siempre. Muchas gracias también a nuestro director, Sebastián Ríos, por recibirnos un semestre más en este espacio. Y bueno, Nos oímos la próxima semana. Como siempre, nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en Radio Garden o en Spreaker, o a través del hashtag La Mala Hora en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y espero que tengan un feliz resto de día, tarde o noche.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable, tu étais formidable.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.